Eguerdion. Lehenik eta behin, zera jakinarazi nahi dizuegu gaurko Gobernu Kontseiluari dagokionez. Gobernu Kontseiluak gaur erabaki duela guztira 5,6 milioi euro bideratuko dituela lehen sektoreko ikerketa, garapen eta berrikuntzarako diru laguntzetara. Berriker eta lehiatu programetarako izango da inzuzen ere kopuru hori. Nekazaritzako, elikagaien, arrantzaren eta basogintzaren sektoreak bai barneko, bai kanpoko merkatuan sustatzea da programaren helburua. Era berean, hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailaren beste programa batzuetarako 2 milioi eta erdi euro bideratzea erabaki du gobernuak gaurko bileran. Programa horien helburua kultura aniztasuna sustatzea da, baita unibertsitateak eta goi mailako arte eta kirol irakaskuntzako zentroak babestea ere. En primer lugar, les damos cuenta de que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas por valor de 5,7 millones de euros para investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del sector primario. Se trata de los programas Berriker y Lehiatu, que tienen como objetivo la promoción de los sectores agroalimentario, pesquero y forestal, tanto en el mercado interior como en el exterior. Asimismo, el Gobierno ha aprobado ayudas por valor de 2 millones y medio de euros correspondientes al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Los objetivos de estos programas, a los que acabo de hacer referencia, son la promoción de la interculturalidad, así como el apoyo a las universidades y centros superiores de enseñanzas artísticas y deportivas. Gainera, Euskadik eta Akitaniak laster osasunaren eta zahartze aktiboaren arloko berrikuntzan elkarrekin lan egiteko memorandum bat sinatuko dute. Hitzarmen hori, Euskoaldearen barruan sartzen da. Eta haren helburua Europako eremu hau ekonomikoki, sozialki eta kulturalki garatzea da hain zuzen ere. 2020. Urterako 64 urtetik gorako pertsonak biztanleria osoaren laurdena baino gehiago izango dira. Errealitate horrek gaixotasun kronikoaren hazkundea dakar eta osasun arloan modu bateratuan esku hartzea eskatzen du. Pertsonen bizikalitatea hobetu ahal izateko. Bi gobernuek osasun zerbitzuen berrikuntzan aurrera egiteko eta zahartze aktiboko programak sustatzeko estrategia bateratuak ezarriko dituzte hitzarmenaren baitan. Además, Euskadi y Akitania firmarán, con arreglo a la autorización suscrita hoy, en próximas fechas, un memorándum para trabajar conjuntamente en los ámbitos de la innovación en salud y del envejecimiento activo. Este acuerdo se enmarca en la Agrupación de Cooperación Territorial Euroregión, que tiene como objetivo el desarrollo económico, social y cultural de este espacio europeo. Para el año 2020, las personas mayores de 64 años representarán más de una cuarta parte de la población. Y esta realidad, que lleva aparejada un aumento de las enfermedades crónicas, requiere de una inversión sanitaria conjunta que nos permita mejorar la calidad de vida de las personas. Ambos gobiernos desarrollarán estrategias conjuntas para avanzar en la innovación de los servicios de salud y promover programas de envejecimiento activo. Gobernu Kontseiluak gaur onartu du aurrerabide kudeaketa publiko aurreratuko eredu berritzailea. Aurrerabide funtzionarioen partaidetzarekin diseinatuta dago eta herritarrei zerbitzu publiko bikainak eskaintzea du helburu nagusi gisa. Eusko Jaurlaritzak administrazio publikoa modernizatzeko eta eraldatzeko estrategia ambiziotsua abiarazi du eta giza baliabideek erronka berrietara eta herritarren eskakizunetara egokitzeko asmoa du oinarri gisa. Modernizazio hau lau ekimenen bidez gauzatuko da. Dagoeneko legebiltzarrera bialduta dagoen administrazio publikoaren lege proiektua da lehenbizikoa. Sindikatuekin negoziazio fasean dagoen enplegu publikoaren lege aurreproiektua bigarrena. Dagoeneko onetsita dagoen eta duela bi aste nik neuk legebiltzarrean aurkeztu nuen 2014-tik 2016-ra bitarteko berrikuntza publikoko plan estrategikoa da hirugarren osagaia eta laugarrena berriz barne kudeaketarako aurrerabide izeneko eredu berria. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy aurrerabide, un innovador modelo de gestión pública avanzada. Aurrerabide ha sido diseñado con la participación del funcionariado y su objetivo consiste en ofrecer a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad y excelencia. El Gobierno Vasco ha emprendido una ambiciosa estrategia de modernización y transformación de la administración pública para adaptar sus recursos humanos a los nuevos retos y necesidades que demandan la ciudadanía. Esta modernización, el proceso iniciado a impulsos del Gobierno, se sustenta sobre cuatro iniciativas. El proyecto de ley de Administración Pública Vasca, que fue ya aprobado formalmente por el Gobierno y remitido al Parlamento. El anteproyecto de ley de Empleo Público Vasco, que se encuentra en estos momentos en fase de negociación con la representación sindical de los empleados públicos. El Plan Estratégico de Innovación Pública 2014-2016, que ya fue aprobado en el mes de julio por parte del Gobierno y yo mismo tuve ocasión de defender, de presentar ante la comisión correspondiente del Parlamento hace dos semanas, y el nuevo modelo de gestión interna al que se refiere el acuerdo de hoy, aurrerabide. Euskal Administrazio Publikoaren aktibo nagusia bere langileak dira. Aurrera bideren helburua lan egiteko modua eta beraz antolaketa kultura aldatzea da. Aldaketa herritarrei eskinitako zerbitzua hobetzera dator. Hiru urtetan berritu eta hobetu nahi dugu administrazioaren barne jarduera osoa. Hori da gure erronka in zuzen ere. Konpromiso partekatu horren bidez, herritarrei zerbitzu publiko moderno, eraginkor eta herritarren eskakizun berrietara egokituagoa eskaini nahi dugu. Las personas que trabajan en la administración pública constituyen nuestro principal activo. Aurrerabide busca propiciar un cambio en la manera de trabajar, un cambio en la cultura organizativa, un cambio enfocado directamente a la mejora de servicios a la ciudadanía. Asumimos el reto de renovar y de mejorar en tres años los procesos de gestión interna de la administración, un compromiso compartido que permita ofrecer a la ciudadanía un servicio público más moderno, más eficaz y adecuado a las necesidades que la sociedad reclama. Kudeaketa publiko aurreratuko eredu honek eta bere diseinuari esker erraz berehala eta era mailakatuan aplikatu ahal izango da. Prestakuntza ekintza metodologiaren bidez ari da ezartzen hain zuzen ere, alegia egiten ikasi teknika erabilita. 24 jarduera oinarrian dituzten 147 ekintza zehatz txertatuko ditugu prozesuan zehar. Administrazioaren barne hobekuntzarako 6 erronka proposatzen ditugu. Helburuak planifikatzea eta Jaurlaritzaren estrategia orokorrarekin lerrokatzea. 2. Zerbitzu publikoen kudeaketaren oinarrian gero eta kalitate handiagoko zerbitzuak espero dituen herritarren premia errealei erantzutea. 3. Euskal administrazio publikoan lan egiten duten pertsonen motivazioa eta ilusioa piztea. Zerbitzu publikoarekiko konpromisoa sendotu ahal izateko. 4. Ideia eta proiektu berritzaileentzako ingurua eta ingurune egokia sortzea. 5. Kudeaketara edatzea gobernantza onaren, etika publikoaren, ekarlanaren eta berdintasunaren balio partekatuak, eta sei, hobekuntza etengabearen kulturaren arabera, emaitzen segimendua eta ebaluazioa egiteko sistema bat ezartzea. Este modelo de gestión pública avanzada está diseñado para su aplicación sencilla, inmediata y progresiva. Su implantación se está llevando a cabo con arreglo a la metodología de formación-acción llamada Egiten Ikasi, aprender poniendo en práctica, Learning by Doing. Introducimos 147 acciones concretas basadas en 24 líneas de actuación. Y nos planteamos 6 retos de mejora interna en el seno de la estructura y de la organización administrativa. 1. Planificar objetivos y alinearlos con la estrategia global del gobierno. 2. Gestionar los servicios públicos desde la perspectiva de dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía que demanda más calidad. 3. Motivar e ilusionar a las personas que trabajan para la administración pública y potenciar su compromiso con el servicio público. 4. Favorecer el contexto para las nuevas ideas y los proyectos innovadores en el seno de la propia organización administrativa. 5. Extender a la gestión los valores compartidos del buen gobierno y la ética pública, el trabajo colaborativo y la igualdad. Y 6. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de resultados que incorporen la cultura de la mejora continua. Aurrerabide, 2013ko azaroan sortu zen, esperientzia pilotu gisa. Luze gabe, 100 langile publikok egin zuten bat esperientzia honekin, euren borondatez. Gaur hasiko du kudeaketa eredu berria Euskal Administraziora edatzeko prozesu zabala. 2017 urterako, 600 kudeaketa arduradunek eta 5000 langilek proiektuan parte hartzea da erronka nagusia. Horretarako Eusko Jaurlaritzak 600.000 euro inbertituko ditu funtzionarioen prestakuntzan. Aurrerabide nació como experiencia piloto en noviembre del año 2013. Inmediatamente después, cientos de trabajadores y trabajadores públicos se sumaron de manera voluntaria a esta experiencia. Hoy comienza la extensión generalizada de este nuevo modelo de gestión avanzada al conjunto de la organización administrativa. El reto consiste en que para el año 2017, 600 personas con responsabilidad en la gestión y aproximadamente 5.000 trabajadores y trabajadoras participen plenamente en este proyecto. Para ello, el Gobierno Vasco va a invertir 600.000 euros en la formación del funcionariado. Eta hau guztia gaurko gobernu kontseiluari dagokionez. Hemendik aurrera, zuen aldetik galderarik egongo balitz, ba, galdera horiek erantzutera saiatuko naiz.
Lehenik eta behin eta Kataluniara begira jarrita, jakin nahi nuen zindan Jaurlaritzaren iritzia ezagututa gaur, Generalitateko presidenteak esan duela galdeketarekin aurrera egingo dutela.
Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu, Eusko Jaurlaritzak Kataluniako erakundeetan hartutako erabakiak orain arte bezalaze errespetu oso sartzen dituela denak. Bai legebiltzarrean hartutakoak, baita ere ejekutiboak, generalitateak hartutakoak. Alde horretatik ikusten dugu, modu argian, hartutako erabaki hori kokatu daitekela eta kokatzen dela irailaren 16an bertako legebiltzarrak hartutako erabakiaren baitan, alegia akordio horretan esaten zen, galdeketa egingo zela, baina galdeketa hori legezkotasunaren barruan eta berme guztiekin gauzatu behar zela. Argi dago beraz, erabakia lauki horren baitan kokatu nahi dela eta asmo horrekin planteatuta dagoela. Hortik aurrera, argi dago, honek ez diola arazoari amaiera ematen, eta orain arte bezalaze, ba, gobernu zentralak oraindik ere hor zeregin garrantzitsua eta handia daukala. Eskaintzak egiten, eta Kataluniako gehiengo, gizarteko gehiengo batek eskatzen duen adierazpide bidea zabaltzeko. Bueno, en primer lugar, el Gobierno Vasco quiere expresar su respeto, como ha venido haciéndolo hasta ahora, por las decisiones adoptadas en el seno de las instituciones catalanas, tanto las adoptadas por el Parlamento como las adoptadas por el propio Ejecutivo, por la Generalitat de Cataluña, ¿no? Inmediatamente después, hay que decir que se trata de una decisión que encaja, se incardina con claridad en el marco de lo acordado por el Parlamento catalán el 16 de septiembre pasado, cuando decía que la consulta había de celebrarse en el marco de la legalidad y con plenas garantías. La decisión, por tanto, se adopta para hacer posible una expresión de voluntad de la sociedad catalana, una expresión política y democrática, en el marco de lo no suspendido por el Tribunal Constitucional, en el marco, por tanto, de lo que todavía está en vigor y desplegando plenos efectos, porque no ha sido objeto de suspensión, ¿no? A partir de ahí hay que insistir una vez más en la idea de que el acuerdo seguramente no pone fin al conflicto y mantiene abierta la demanda, la reivindicación mayoritariamente formulada por la sociedad catalana de obtención de una respuesta por parte de los poderes centrales del Estado, que aquí una vez más están exhibiendo una actitud cerrada y ofuscada que es poco propicia para dar respuestas políticas a problemas políticos, ¿no?
Y el Gobierno Vasco, que la fórmula elegida por el señor Artur Mas, el Gobierno de Cataluña, va a tener la validez suficiente teniendo en cuenta que no es oficial. ¿Cree que era necesario llegar hasta este punto y montar una consulta que no va a tener ese barniz de legalidad y oficialidad que podía tener?
Bueno, he comenzado mi intervención haciendo una declaración de respeto por parte del Gobierno Vasco a las decisiones adoptadas por las instituciones catalanas, ¿no? El Gobierno Vasco no es quien para dar lecciones a los catalanes y a sus instituciones sobre lo que deben hacer o no hacer en un proceso que es catalán, que emerge en Cataluña y está movilizando a la sociedad catalana y está siendo objeto de articulación por parte de las instituciones catalanas, ¿no? Respeto absoluto a las decisiones que se adopten por parte de las instituciones de Cataluña en relación con este asunto, decisiones que por otra parte se incardinan en un proceso que viene de atrás. Esta decisión no sale de la nada, intenta enganchar con acuerdos previamente adoptados, con normas jurídicas previamente aprobadas por las propias instituciones catalanas, ¿no? Y pretenden dar salida a una aspiración social, a una aspiración democrática masiva, mayoritaria de la sociedad catalana, a través de los instrumentos jurídicos que todavía están a su disposición, instrumentos jurídicos que siguen en vigor y siguen desplegando efectos porque no han sido objeto de suspensión por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, están operando dentro de los acuerdos adoptados por el propio Parlamento el 16 de septiembre pasado, cuando dijo que la consulta habría de celebrarse en el marco de la legalidad y con plenas garantías, con el máximo de garantías posibles, ¿no? Yo creo que ahí hay una coherencia clara en un continuum concatenado de actuaciones que pretenden mantener responder a una lógica y mantener una línea coherente de actuación, ¿no?
En este sentido, en sus declaraciones Artur Mas se ha dirigido al Estado y la ha tildado de adversario, de intolerante. ¿Es necesario llegar a este punto, crispar quizás los ánimos en este aspecto?
Bueno, no sé cuál es exactamente la literalidad de las palabras utilizadas por el presidente. En cualquier caso, yo mismo en nombre del Gobierno Vasco he insistido en más de una ocasión en la poca ayuda que presta a la solución de la cuestión catalana la actitud cerrada que está manteniendo el Gobierno central en relación con este asunto, una actitud que descansa sobre planteamientos exclusivamente jurídico-burocráticos y que para nada responde a la necesidad de arbitrar soluciones políticas para un problema que es eminentemente político, para una cuestión que tiene una naturaleza inequívocamente política.
¿El Gobierno Vasco, el Gobierno Español, como un adversario de cara a una futura posibilidad de consultar a la población o de solicitar un referéndum de independencia del gobierno español como un adversario?
Bueno, la declaración del presidente se sitúa en un proceso muy concreto, un proceso iniciado en la sociedad catalana y conducido por las instituciones catalanas con ayuda, con un respaldo social mayoritario. Responde, por tanto, a una realidad muy concreta, a la realidad catalana, tal y como se ha manifestado durante los últimos años, y yo creo que es muy difícil extrapolar esa realidad a la actual situación vasca, ¿no? Cuando en Euskadi empiece a formularse su planteamiento sobre el autogobierno, cuando empiece a pronunciarse a este respecto la ponencia de autogobierno, tendremos ocasiones de caracterizar y definir a los actores políticos en función de las posiciones que adopten, ¿no? Ante los impulsos que puedan proceder de las instituciones vascas, ¿no? Pero esto ya lo haremos cuando proceda, ¿no? Cuando llegue el momento y cuando, frente a las aspiraciones de autogobierno formuladas explícitamente por las instituciones vascas, nos encontremos con actitudes de un tipo o de signo contrario por parte del gobierno central o por parte de otros actores políticos. No creo que sea pertinente extrapolar ahora expresiones que se han utilizado en relación con la realidad catalana a la realidad vasca, que es completamente distinta en este momento, ¿no?
Sí, quería preguntarle por un artículo que firmó ayer el presidente de Canarias en relación, bueno, él tomaba como ejemplo para su propuesta de autogobierno en Canarias el modelo del Lehendakari de soberanía compartida, y explicitaba que ese modelo se tenía que traducir en que las islas asumieran todas las competencias excepto la defensa. No sé si el gobierno vasco está de acuerdo en que ese es su modelo de soberanía compartida también.
Bueno, no conozco exactamente cuál es el contenido del artículo, disculpen, pero entre la previsión que puedo hacer antes de comparecer ante ustedes de por dónde va la actualidad informativa, en este caso no incluía un artículo publicado por el presidente de Canarias, a quien conozco y con a quien me une una estrecha amistad, ¿no? Ya lo siento por usted, lo siento también por él. En cualquier caso, que las posiciones políticas, que las actitudes y estrategias que adopta el gobierno vasco sean motivo de inspiración para otros planteamientos también constructivos, ¿no? Y de defensa del autogobierno y de apuesta por una profundización en el autogobierno de otras comunidades autónomas, nos parece positivo, ¿no? Digno de ser tenido en cuenta.
Sí, me gustaría saber qué es lo que opinan de una sentencia firme en relación con los días de antigüedad para los funcionarios públicos de más de 18 años. Es una sentencia firme que en principio se aplicará para 1.200 agentes de la Ertzaintza, pero que entiendo yo que desplegará sus efectos, como suele decir usted, para todos los funcionarios que tengan esa edad. En el caso de Euskadi son más de 40.000, más o menos.
Me está hablando de una sentencia firme del juzgado de lo contencioso número 6 de Bilbao, pero muy reciente, ¿no? Porque...
Ah, yo creo que es la sentencia.
Bueno, o sea, pero
fue,
sí, bueno...
Es reciente porque la... se elevó al Supremo y se inadmitió el recurso, sí.
Bien, la toma posición... Bueno, en fin, ahí, ante un pronunciamiento de un juez, pues lógicamente el gobierno no tiene más posición que la de cumplir, ¿no? Los mandatos de la sentencia, ¿no? En este caso, si no tiene más posibilidad de apelación o de recurso, pues lógicamente lo cumpliremos, ¿no? Pero no tiene nada que añadir. Sobre la extensión o no de los contenidos de esa sentencia a otros colectivos que no están directamente afectados por la sentencia, pues ya será un estudio y un análisis sobre en qué medida es o no pertinente hacerlo, ¿no? Pero en principio, quienes han promovido el recurso y son, por tanto, beneficiarios de el fallo contenido en la sentencia, se acogerán y podrán beneficiarse, ¿no?, del contenido de la misma. Y quienes en principio no formaban parte del proceso, pues no son beneficiarios directos de la sentencia. Esto es así, ¿no?
No, le pregunto si tiene la idea el gobierno de trasladar este asunto, por ejemplo, a la mesa general de la función pública, como una de los temas que se pueda tratar para prever, pues, los problemas que pueda haber, o bien en el tema presupuestario o bien en el tema de servicio, por lo que suponga, pues, dar miles de horas en diferentes servicios públicos. Eso es a lo que me refiero.
No tiene previsto hacerlo de modo inmediato, no de modo inmediato, porque estamos hablando de un pronunciamiento judicial muy concreto sobre un colectivo muy concreto de personas que no necesariamente puede ser susceptible de generalización al colectivo de empleados públicos de la comunidad, ¿no? Es decir, que en la comunidad hay un conjunto de empleados públicos articulado en colectivos diferentes, que tienen regulaciones distintas, ¿no? Y aunque hay un tronco normativo común que todos comparten, cada colectivo tiene su propia normativa. La Ertzaintza tiene la ley de policía y la regulación específica establecida para ellos. El personal del ámbito de la salud también tiene su propia normativa y el personal de la Administración General también la tiene. Y por supuesto el de educación tiene sus propios cuerpos y su propia estructura. No toda resolución judicial aplicable a un colectivo muy concreto de uno de esos cuerpos es automáticamente generalizable al conjunto de la función pública. En cualquier caso, la sentencia, no se lo voy a ocultar, sí ha sido objeto de estudio y de análisis y se estudiará en los próximos meses qué es lo que se va a hacer a ese respecto, ¿no?
Si no me equivoco, creo que el mismo juzgado de Bilbao ha emitido otra sentencia también reciente, también sobre la Ertzaintza, en relación al pago de la paga extra. Exige la devolución de parte de la paga extra de 2012. No sé si tienen cuantificado en cuánto puede suponer esa devolución a los ertzainas y si en este caso también podría afectar al conjunto de los funcionarios vascos.
Bueno, esa resolución no plantea especial problema porque, como yo les anuncié en la última comparecencia de prensa aquí en esta sala, no en la de Guernica, sino en la anterior, es propósito del Gobierno hacer uso de la posibilidad que ofrecerá de cara al año 2015 la normativa básica del Estado para compensar la cuarta parte, el 25% de la paga extra del año 2012 que no fue satisfecha en su momento, ¿no? Y si no me equivoco, esa sentencia se refiere no al 25%, sino a menos que ese 25%. Por tanto, nuestra oferta estaría por encima de lo que quien ha promovido ese recurso está en condiciones de obtener como consecuencia de la sentencia, ¿no? Por tanto, ese punto de vista. Pero ese juzgado ha tenido más sentencias recientemente, ¿no? Me extraña que no me pregunten por ellas. Ha habido más, sí.
¿No sería un sumatorio? O sea, ¿no sería el 25% y al margen lo que existe esta sentencia?
No, la reclamación hacía referencia a los 14 días que median entre el 1 de julio, que es el momento en el que empieza a devengarse la segunda paga extra, y el 14 de julio en el que se aprobó el Real Decreto Ley 20/2012. Se aprobó, no, se publicó en el boletín, ¿no? Y hace referencia, por tanto, a la parte proporcional de la paga extra correspondiente a esos 14 días del mes de julio en los que la paga extra devengó y, por tanto, la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que no puede tener efectos retroactivos, no podía afectar. Eso ya estaba devengado y, por tanto, forma parte del patrimonio de los empleados públicos, ¿no? Se refiere a esa parte. Pero esa parte, en nuestro caso ampliada, porque el cómputo de la Administración del Estado es distinta, esa parte va a ser satisfecha ya, en principio, el año 2015, ampliada, como decía, porque se va a pagar el correspondiente a 44 días y no solamente a 14 días, porque ahora la norma básica del Estado lo hace posible, ¿no? Hay que recordar, esto ya lo enfaticé en la última comparecencia de prensa, que en relación con la paga extra del 2012 no satisfecha a los empleados públicos, esta, la Administración General de la Comunidad Autónoma, será probablemente la única que tiene sobre sí un mandato expreso del Tribunal Constitucional, paralizando el procedimiento de pago. Seguramente no hay ninguna otra administración en el conjunto del Estado que se encuentre en esta situación. Hay, por tanto, un mandato expreso del Tribunal Constitucional para que no se pague, ¿no? Y solo en la medida en que la norma básica evolucione, se modifique y levante la prohibición, es posible satisfacer esas cantidades, ¿no? Pero no más o no en mayor medida de lo que permite la norma básica del Estado, porque estaríamos incumpliendo claramente un mandato judicial. Porque, insisto, en este caso no solamente hay una norma básica del Estado aplicable por definición al conjunto de las administraciones, sino que a esa norma se añade un mandato expreso del Tribunal Constitucional para que se paralice el proceso de pago, ¿no? Que estaba puesto en marcha en diciembre del año 2012 cuando se paralizó, ¿no?
Eso es lo que les impide no hacer lo mismo que va a hacer la Diputación de Vizcaya, entiendo.
Esto es algo que en este caso es único y por tanto nos ata de pies y manos. Es decir, que sería incumplir un mandato judicial del Tribunal Constitucional, algo que, en fin, pues ya son palabras mayores, ¿no?
Osakidetzan bestalde bost egun huelga egun edo lanuzteak deituta daude. Jaurlaritzak ahaleginen bat edo egingo du sindikatuekin, Osakidetzako mahaia deitu, oposaketen deialdi hori zabalagoa eginez edo ez dago aukerarik.
Bueno, ia, Eusko Jaurlaritzak gai horri buruz esan dezake, momentu honetan 2015 urteari dagokionez, Jaurlaritzaren aurrekontuaren aposturik garrantzitsuena hain zuzen ere osasun zerbitzuetan gauzatuko dela. 2015 aurrekontuetan 3 eurotik 1 osasun zerbitzuetara zuzendutakoak egongo dira. Beraz, gobernuaren apostua osasun zerbitzuaren aldekoa hain zuzen ere, apostu sendoa, irmoa eta argia dela. Bigarrenez, gure Jaurlaritzaren asmoa dela baita ere, Osakidetzako plantilla estrukturalak 100%-ean mantentzea. 100%-ean errespetatzea. Horrek esan nahi du, orain arteko 25.807 langileak hortxe jarraituko dutela, eta plantilla estrukturalak ez duela aldaketarik izango. Hirugarren ez esan behar dugu baita ere, gobernuaren asmoa dela bi ope kaleratzea 2014 bat eta 2015 bestea, eta ez norbaitek hortik esan duen moduan 60 lanpostu kaleratzeko, baizik eta sailburuak argi asko esan duen moduan, hori baino 5 aldiz edo 6 aldiz gehiagoko lanpostuak aterako direla. Eta laugarrenez, Osakidetzako langileak ere, ba, oraintze aipatu dudan 2012ko salbuespenezko soldataren 25%-a eskuratzeko taldearen baitan daudela. Beraz, uste dugu neurri horiek hortxe daudela, gobernu honen Osakidetzaren aldeko apostua eta Osakidetzako langileen aldeko apostua argia egin duela, irmoa dela, aurrekontuetan espresoki jasota dagoela, eta ez dugula gobernu bezala ikusten arrazoirik eta motibo sendorik dagoenik horrelako neurri salbuespenekoak hartzeko. Hori ze da gobernuak esan dezakeena.
Bai, Ertzaintzaren epaia euskeraz galdetu nahi nizun. Orduan bete ingo dela epai hori, esan duzue, Jaurlaritzaren zat ez dara diru kalterik edo egongo, aurre ikusita zenutenetik ordainduko dozuelako.
Bai, bueno, a ber, aurreko agerraldian esan nuen, dagoeneko oinarrizko legediak posible egiten duen enean, 2015 urtetik aurrera, eta bereiziki 2015 urtean. 2012ko salbuespeneko soldataren 25%-a ordaindu alizatea, hori posible den enean, eta hori gobernu honek egiteko asmoa euki badaukanez, hor barruan kokatzen dela epai horren ondorioz ertzain horiek lortu alizan dutena. Aregiago esango nuke, guk eskaintzen duguna, epaiketa horren ondorioz lortu dutena baino gehiago dela. Beraz, bueno, hortxe barruan kokatuta dago.
Señor, sobre otra cuestión, no sé si nos podría confirmar, hoy diversos colectivos sociales han señalado que Lanbide estaría guardando en torno a 20.000 cartas para reclamar nuevas devoluciones a los perceptores de la RGI. No sé si nos podría confirmar esta información, si es así.
¿Cuál es la fuente de la información? Es que yo sobre ese particular no tengo el dato preciso, ¿no?
Diversos colectivos sociales han denunciado y ante el Ararteco, bueno, han pedido amparo y lo han realizado concretamente en esa concentración.
No se lo puedo confirmar, no me atrevo a confirmar o a desmentir el dato porque no tengo en este momento sobre la mesa, pero bueno, este es un aspecto que seguro que se lo pueden confirmar en el Departamento de Empleo sin ninguna dificultad, ¿no?
¿Sería conocer la postura del gobierno vasco en relación a la inculpación de Juan Cruz Nieves y Íñigo Camino y si, en segundo lugar, si existe algún tipo de iniciativa, de medida o existe algún tipo de plan relativo a lo que es la empresa pública de Ibarzaharra, si he pensado hacer algo con la empresa?
Bueno, en primer lugar hay que decir que la participación del gobierno vasco a través de una sociedad pública en Ibarzaharra es una participación pequeña, minoritaria, que no le permite, en ningún caso le permite marcar unilateralmente los destinos de la sociedad, ¿no? El 50% corresponde al gobierno central, como bien saben, y el gobierno vasco tiene un 22,5%. A partir de ahí, pues se puede hacer una idea de la capacidad de influencia que una administración con una participación minoritaria tiene con respecto al destino y el futuro de esa sociedad. Y por lo que se refiere a la imputación, pues no tengo nada que añadir en relación con lo que el propio Lehendakari y la consejera Arantxa Tapia expresó a este respecto ante el Parlamento Vasco, ¿no? Así que la cuestión está judicializada y vamos a esperar a que se produzca, a que se produzcan los pronunciamientos de los jueces lo antes posible, ¿no? Desde luego que, como siempre ocurre en estos casos, partiendo de la presunción de inocencia, que es una de las piezas fundamentales del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no?
Ya se pronunció sobre la campaña que había puesto en marcha el Partido Popular a raíz de las declaraciones del alcalde de Vitoria sobre el tema de los inmigrantes. ¿Qué opinión le merece el nuevo paso que ha dado con el anuncio de presentar una iniciativa legislativa popular?
Bueno, nosotros, el gobierno no acaba de comprender por qué una persona que es alcalde y al mismo tiempo es parlamentario tiene, por tanto, las responsabilidades propias de quien ejerce un control notable sobre el padrón y sobre las personas que se empadronan en Vitoria, ¿no? Y además ocupa escaño en el Parlamento Vasco y en virtud de esa condición de parlamentario, pues tiene plena capacidad para presentar todo tipo de iniciativas para modificar la legislación actual. ¿Por qué una persona que reúne esas condiciones apela a la iniciativa legislativa popular, que por definición no está concebida para que tiren de ella los parlamentarios, ¿no?, sino para las plataformas y asociaciones privadas, particulares, sociales, ¿no?, que no tienen acceso directo al Parlamento, que no tienen presencia en el Parlamento y por tanto no tienen más recurso para promover la iniciativa legislativa que el de hacer uso de ese instrumento, ¿no? Podríamos encontrarnos ante un uso fraudulento de un instituto como es el de la iniciativa legislativa popular, que está concebida, como decía, para otras cosas, para las plataformas y las asociaciones privadas, no para quienes ocupan un escaño en el Parlamento, ¿no? En cualquier caso, es cierto que esta cuestión está abierta en los medios de comunicación desde el 15 de julio aproximadamente. Llevamos varios meses dando vueltas sobre el mismo asunto, pero a través de declaraciones, escaramuzas, comparecencias ante los medios de comunicación. Y esto, si estuviéramos hablando de asociaciones particulares que no tienen responsabilidad institucional, pues podría tener una cierta lógica. Pero hablando de personas que tienen responsabilidades institucionales de primer orden, lo lógico hubiera sido que expresaran sus temores, sus inquietudes, que formularan sus propuestas a través de las iniciativas correspondientes. Y si de lo que estamos hablando es de un problema de fraude en la aplicación de la ley, se pusieran los mecanismos institucionales a su alcance para poner solución a esos fraudes y para eliminar los fraudes. Y si de lo que estamos hablando es no de la existencia de fraudes, pero de un desacuerdo con la ley vigente, pues que se promoviera la reforma pertinente. El alcalde de Vitoria, el señor Maroto, ha comparecido ante los medios de comunicación una vez más, presentando una batería de 7 medidas que quieren plantear para reformar la ley vigente. Y ha insistido en la idea de que esas 7 medidas son urgentes. No se acaba de entender por qué no las formula inmediatamente como una proposición de ley en el Parlamento y propicia su debate inmediato. Si las medidas están claras y su debate es urgente e inaplazable, que lo haga inmediatamente, pero que no se acoja a un procedimiento que no está previsto para los parlamentarios, lo cual no provocaría más que retrasar el debate de la iniciativa, porque la recogida de firmas lógicamente llega a su tiempo, sin entrar en la problemática social que podría generar a la hora de implicar a la ciudadanía en una iniciativa que puede suponer directa o indirectamente una crítica o una actitud beligerante con respecto a otra parte de la ciudadanía, ¿no?
Ekimenaren erabilera desegokia orduan diozu ikusten duela jarraitzak Marotoren ekimen horretaz?
A ber, herri ekimena legeak bultzatzeko, ez dago aurrikusita legerian alkate batek eta are gutxiago parlamentuko kide batek erabilia izateko. Hori, gizarteko elkarteentzat eta plataformentzat aurrikusitako tresna bat da. Alegia, legebiltzarrean lekurik ez daukan elkarte edo izaki batentzat. Kasu honetan, alkate batetaz hitz egiten ari gara, are gehiago, alkatea izatez gainera, legebiltzarrean bere aulki propioa daukan pertsona batetaz hitz egiten ari gara. Pertsona horrek bere ahalmena dauka, bere ekimenak aurkezteko posibilitatea eta eskubidea dauka. Beraz, egia da, herritarrentzat eta herritarren elkarteentzat aurrikusitako tresna bat erabiltzea legebiltzarrean aulkia duenak, tresna hori, herritarren partaidetzaren tresna hori, modu erabat desegokian erabiltzen ari dela, esan dezakegu. Berak zuzenean planteatu dezakelako debate hori legebiltzarrean. Beste alde batetik, badirudi ideiak argi dauzkala, ez da denporazko oraindik, prentzaurreko bat eman zuen, zazpi neurri zehatz eta konkretu eskainiz, proposatuz, eta are gehiago izanez, zazpi neurri hoiek legeriara eramatea urgentea dela, atzeratu ezineko kontu bat dela. Bueno, ba, ideiak argi baldin badauzka, eta hori legera eramatea, atzeratu ezineko kontu bat baldin bada, zergatik ez du momentu honetan bertan ja atzerapenik gabe debate hori legebiltzarrean planteatzen. Jakin badakigulako, herri ekimenaren bidetik horren debatea atzeratu egingo dela. Sinadurak bilatzeak denpora eramango du, inolako zalantzarik gabe, hori ez da egun batetik bestera egiten. Espaldin bada horratzean beste asmo eta helburu batzuk dauzkala. Debate hori gizartean mantentzea, luzaroan hori interesatzen zaiolako, eta legebiltzarrean eraman beharrean, eta legebiltzarrean debatea sortu beharrean, gizarteratzea debatea horrek daukan arrisku guztiarekin, ezta?
Y del gobierno a los ciudadanos que no firmen esa iniciativa legislativa popular.
El gobierno no es quien para decir a los ciudadanos lo que tienen que hacer, ¿no? Los ciudadanos se supone que los que están en condiciones de suscribir una iniciativa legislativa popular, que son los de mayor de, los mayores de edad con derecho a voto, por supuesto que pueden ejercer libérrimamente su capacidad para suscribir una iniciativa de este tipo, ¿no?, y adherirse o no a iniciativas de este tipo, ¿no? Lo único que constata el gobierno es que en este caso nos encontramos ante un uso chocante, incorrecto, de una iniciativa, de un instrumento, el de la iniciativa legislativa popular, que no está, insisto, concebida para que hagan uso de ella los parlamentarios. Los parlamentarios tienen sus propios instrumentos a su disposición, reconocidos por el reglamento parlamentario, ¿no?
Y atendiendo esos argumentos que acaba de exponer, ¿por qué cree entonces el gobierno que el señor Maroto, el alcalde de Vitoria, va a recurrir a ese camino que ha trazado en lugar del otro, del institucional?
Claro, pero esa es una explicación que solamente le corresponde a él. Yo me limito en este caso, en nombre del gobierno, a constatar lo chocante que resulta el hecho de que alguien que plantea un debate como urgente y puede llevarlo inmediatamente, sin más demora, al Parlamento y provocar que el debate tenga lugar mañana mismo en el Parlamento, en lugar de ser coherente con su llamamiento a la urgencia, al tratamiento urgente de esta cuestión, pretende dilatar el debate, iniciando un procedimiento de recogida de firmas que no está concebido en la legislación para que hagan uso de él los parlamentarios y que no tiene precedentes, además, entre nosotros, que un parlamentario, en lugar de presentar su propia iniciativa en la Cámara de la que forma parte, recabe el apoyo de los ciudadanos con el tiempo que se supone y el retraso que se supone. Máxime cuando estamos hablando de una iniciativa que, según el propio promotor, es urgente, ¿no?, que requiere un tratamiento urgente. Si es urgente, lo mejor que se puede hacer es plantearla de inmediato, sin más demora, en el Parlamento, y no iniciar un procedimiento de recogida de firmas que solo va a dilatar la presentación de la iniciativa y el planteamiento del debate, que según él mismo es urgente.
Esta iniciativa crea cierta fractura social, el tema de llevar a la calle lo que un parlamentario podría llevar al Parlamento.
Bueno, yo no me atrevo a utilizar expresiones tan contundentes, ¿no? Pero es cierto que, según cómo se formule la iniciativa, que está por ver, ¿no?, si la iniciativa se formula en los términos en los que en alguna ocasión se ha pronunciado el alcalde de Vitoria, señalando claramente a colectivos de inmigrantes de origen muy conocido, pues socializar eso podría generar indirectamente un enfrentamiento social, que no creo yo que sería muy plausible precisamente. Estoy hablando en términos potenciales, que podría, en el supuesto de que se formulase en esos términos. No hago una afirmación contundente, ¿no?
¿Por tanto al gobierno la deriva que pueda llevar este debate en la calle?
Bueno, lo que quiere es llamar la atención sobre el riesgo que entraña plantear ese debate, socializar ese debate, en según qué términos. Habrán podido constatar que hablo con cautela, ¿no? Bien, porque la iniciativa no se conoce todavía. Conocemos sus siete propuestas, pero son siete propuestas que no las va a formular como iniciativa parlamentaria, ¿no?
¿Y el uso fraudulento de la ILP está al servicio de la campaña preelectoral del alcalde de Vitoria?
Yo esperaba que eso lo comentaran ustedes en sus crónicas, ¿no? Bueno, yo me limito en este caso a constatar lo que aprecio como responsable de la portavocía del gobierno, ¿no? A partir de ahí, yo creo que los comentarios y las valoraciones sobre el porqué de este recurso o de esta posible utilización, insisto, fraudulenta de un instrumento para unos fines distintos a aquellos para los que está concebido, pues está ahí. Yo creo que eso es innegable, ¿no? ¿Por qué se hace? ¿Cuáles son los motivos que le llevan al alcalde a hacer uso de ese instrumento? Pues eso ya no lo sé, pero, en fin, la ciudadanía yo creo que es suficientemente avispada como para hacer una lectura precisa, ¿no?, de las motivaciones que animan al alcalde a optar por esa vía.